Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
La principal noticia del día la ilustra bastante bien este sonido.
Querido Julen, hoy regresas a tu casa.
Bueno, pues eso, que Lopetegui vuelve a casa no a comer turrón, sino huesos de santo. Florentino Pérez lo va a destituir esta tarde después del serio correctivo que recibieron los blancos ayer en Barcelona. Lo vamos a tratar en detalle luego, a menos 10, y por supuesto en Fútbol en Radio hablaremos largo y tendido. Bueno, y además del fútbol, ¿qué dirá usted? Bueno, pues ha debido respirar Pedro Sánchez cuando se ha enterado esta mañana de que la última cinta que ha salido de las cloacas no le afecta a él, sino al Partido Popular.
Es que me preguntaba nuestra amiga, dice, oye, mira a ver si tu amigo sabe por dónde van a ir estos.
Bueno, eso es una pregunta como si Dios existe, o sea, es de amplio contenido. El lunes cuando nos veamos y desayunemos...
Bueno, la voz corresponde al comisario Bearejo, es este último que habla, y la otra voz es la del marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, que le pregunta si él sabe algo más de por dónde van las investigaciones de Gürtel. Dice, nuestra amiga me pregunta si esto va a más.
¿Tú crees que van a más con esto?
Sí, porque hay chicha, hay mucha chicha, ¿eh?
Hay chicha en esto de Gürtel. La conversación data del año 2009, mes de octubre, por cierto, unos días después de la famosa comida de Dolores Delgado con los comisarios de policía y con el juez Baltasar Garzón. Lo que se desprende de estas conversaciones es que el policía Villarejo, el comisario, pudo haber estado revelando al empresario los pasos previos de las operaciones que los investigadores estaban a punto de realizar en el marco de algunas de las tramas de corrupción, tramas como Gürtel, Brugal o Umbra, para que en última instancia este, o sea, López del Hierro, se lo trasladase a su mujer, es decir, María Dolores de Cospedal, a la sazón secretaria general del Partido Popular por aquellos tiempos. Una cosa más. El marido de Cospedal ha estado relacionado con las investigaciones de Gürtel porque en los papeles de Bárcelas aparecen pues unas letras López.H, que muchos atribuyen a López del Hierro. Estos son datos sueltos. Hay que decir que no son ni hechos ni evidencias de absolutamente nada. Son conversaciones con el comisario de las cloacas. Por eso ahora viene la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Lo que se dice es lo que parece? ¿O por el contrario no debemos creernos todo lo que sale de la cloaca? Cospedal ha emitido un comunicado con el que viene a decir que esto es una estrategia para tapar lo de la ministra de las cloacas de Pedro Sánchez. Pero hoy el Partido Popular por esto mismo está sometido a su propio test de estrés. Porque hoy guardan bastante silencio en primera hora de la mañana, primera hora, cuando se ha otorgado total credibilidad en otros momentos a lo que ha salido también de la cloaca durante las últimas semanas. Miren, la estrategia es muy sencilla y es la siguiente. Otorgas credibilidad absoluta a las conversaciones de Villarejo solamente cuando sirven para hacer daño a otros partidos. De manera que lo que se cuenta en las cintas solamente es verdad cuando afecta al partido de enfrente. Y es entonces cuando hay que salir a valorarlo exigiendo responsabilidades e incluso también dimisiones.
Y por parte de la señora Dolores Delgado, porque las conversaciones que se le grabaron le inhabilita el cargo. Y lo que es más grave, que el conocer en ese reservado posibles delitos de una creación de prostitución para chantajear empresarios y políticos o incluso algún delito de trata de menores en un país iberoamericano, como fiscal lo que tenía que haber hecho es inmediatamente poner en conocimiento de la Fiscalía y de la Justicia esos hechos.
Este es el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Claro, si el PP le otorga total credibilidad a todo lo que comentaban Dolores Delgado y Villarejo, ¿por qué esto que hemos conocido hoy va a ser mentira? ¿Por qué iba a serlo? Hoy Pablo Casado se ha negado a responder a los medios hasta en dos ocasiones. Uno deja de ser tan vocinglero cuando la porquería de la cloaca empieza a afectar a su partido, ¿verdad? Hombre, si sabes que Villarejo es un síntoma transversal de la trama corrupta que afecta a todos los partidos, no estaría de más tener un poco de previsión y no lanzarse a la yugular del PSOE cuando sabes que lo más probable es que el siguiente en la lista seas tú y sea tu partido. De manera que hoy, quédense con esto, toca invertir los papeles. Es el Partido Popular el que se esconde y es el Partido Socialista el que abandona el silencio para salir a la carga.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Ante esta trama de entorpecimiento de la justicia, de encubrimiento de presuntos delincuentes y de salvar al Partido Popular, exigimos a Pablo Casado que le dé la importancia a este tipo de actos y que se ponga manos a la obra.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia para el Partido Socialista, para su portavoz Esther Peña. Estos nuevos audios son preocupantes, pero no así los de la ministra Dolores Delgado, la ministra de Justicia. Aquí todos cambian de opinión. En el Partido Popular, mientras tanto, reconocen que tienen un marrón, dicen, y esto es literal, de los gordos. Enseguida les contamos todas las reacciones y los detalles de este asunto en el día en el que el gobierno, además, ha tenido reunión de altura e importancia en el Vaticano.
La vicepresidenta Carmen Calvo y el número 2 de la Santa Sede, Pietro Parolin, han mantenido un encuentro en el que, según está diciendo el Ejecutivo español, la cúpula de la Iglesia Católica ha ofrecido buscar una solución para evitar que los restos de Franco sean enterrados en un nicho privado de la Catedral de la Almudena de Madrid. El gobierno de Sánchez también está diciendo que en el Vaticano se abren a estudiar el régimen fiscal de la Iglesia. No hay, eso sí, respuesta oficial por parte de la jerarquía católica.
En crónica de tribunales, el titular se lo lleva en los expedientes de regulación de empleo fraudulentos en Andalucía. Ya hay peticiones firmes de la Fiscalía.
Se retira la acusación respecto del encausado Antonio Estepa Jiménez. Se mantiene respecto de los restantes encausados Manuel Chávez González, José Antonio Griñán Martínez, Madalena Álvarez Arza, José Antonio Viera Chacón, Gaspar Zarrias.
Esto significa que para Chávez y el Ministerio Público va a seguir pidiendo inhabilitación 10 años y para Griñán, acusado de prevaricación y malversación, 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación. Hoy los 22 acusados han vuelto a sentarse en el banquillo. Otro pronunciamiento importante de la Fiscalía es el que seguimos esperando, el referente al proceso independentista de Cataluña, sobre todo para saber si al final hay o no acusación de rebelión. La Fiscal General del Estado confirma que van a esperar hasta el viernes, el último día.
Bueno, estamos efectivamente en un plazo final que intentaremos agotar hasta el final para intentar hacerlo lo mejor posible, que creemos que es una calificación que tiene muchísima importancia y no hay ninguna atadura de ningún tipo. Se trata simplemente de hacer la calificación más adecuada y con coordinación.
Hablando de la independencia de la Fiscalía, María José Segarra además ha vuelto a negar que el gobierno esté dirigiendo ese escrito sobre los golpistas. Y les vamos a contar también, además, cómo están las cosas entre independentistas cuando se cumple un año de la fuga de Puigdemont a Bélgica. La pelea se centra sobre todo en las marcas electorales y mantener como sea el poder. Esto es importante y sobre todo evitar como sea unas elecciones que pudieran llegar antes del juicio en el mes de enero.
No está sobre la taula. No, porque ahora mateix no es un tema.
La portavoz del Ejecutivo catalán, el Sartadi, dejando claro que no está sobre la mesa la convocatoria de esos comicios y llamando a la unidad entre partidos, que están las cosas muy revueltas. Luego también les vamos a contar la enésima dimisión de Podemos. Hoy le ha tocado a la que hasta ahora era portavoz de la marca catalana Podem, Elisenda Alemany. En Ciudadanos preparan la incómoda imagen que esperan para dentro de unos días. Es la de Albert Rivera compartiendo acto con Santiago Abascal. Ya saben, el presidente de Vox va a ser en el Alsasua, en Navarra. Atención, porque el líder de la formación naranja eleva el tono contra Vox sin nombrarlos de nuevo.
A partir de ahí son otros los que han decidido decir que iban a ir a un acto de otra plataforma y habrá que preguntarle a ellos si están cómodos o no con banderas europeas, con mensajes como el de Fernando Savater o con mensajes como el de Manuel Valls, que como ustedes saben pues compartimos proyecto y candidatura en Barcelona.
Y atención a la economía, los autónomos siguen clamando contra el gobierno porque una vez más van a tener subida de impuestos y lo hacen contra la subida en concreto de las cotizaciones. Lorenzo Amor, de ATA.
Poner zancadilla a los autónomos es hacer tropezar la actividad económica. Los autónomos necesitan confianza, certidumbre y seguridad jurídica. Necesita que se le quiten trabas y no que se le pongan piedra en el camino.
Vivo o muerto, se llama la campaña de la Dirección General de Tráfico, es con la que van a intentar evitar el aumento de los accidentes en los últimos años. Atención.
En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere?
La DGT ha cambiado el enfoque para mostrar que verse implicado en un accidente siempre tiene consecuencias fatales. Y por supuesto, muy pendientes de los efectos del temporal. Es el día de octubre este más frío, por ejemplo, en 50 años en la Comunidad Valenciana. Los afectados por cortes de luz en Menorca han colapsado las gasolineras esta mañana y Asturias ha solicitado la ayuda del ejército por el temporal de nieve.
Es noticia.
Lunes 29 de octubre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado cerrar al tráfico todo el centro desde el 30 de noviembre, salvo a vecinos y vehículos no contaminantes. El informe técnico apenas explica cómo va a afectar a la movilidad de la ciudad.
El macrooperativo de los Mossos de Escuadra contra los narcopisos ha tenido lugar esta mañana en el distrito barcelonés de Ciudad Bella. Más de 850 agentes participan en el dispositivo, fruto de un trabajo intensivo de 2 años en la zona.
Una mujer de 37 años y su hijo de 4 han muerto tras caer a la calle desde un sexto piso en Murcia. En el momento de los hechos, en la vivienda solo estaba la madre y abuela de las víctimas.
Un accidente aéreo importante en Indonesia, Boeing 737 de Lion Air, con 189 personas a bordo, que se ha estrellado en el mar de Java poco después de despegar de Yakarta. Aún se desconocen las causas del accidente.
Y el presidente electo de Brasil, Bolsonaro, aparca ahora su discurso incendiario. Dice que va a defender la Constitución, la democracia y la libertad tras haberse impuesto con más de 11 puntos de ventaja a su adversario. Destacado también el anuncio de Angela Merkel. Después de 18 años, anuncia que no volverá a ser candidata para liderar la CDU tras un nuevo revés en las elecciones regionales.
Ya hemos hablado de la situación que está dejando esta llegada repentina del invierno en buena parte de España. La previsión de la EMET para las próximas horas nos dice que la bajada de las temperaturas va a continuar y también que van a continuar las precipitaciones, localmente fuertes o persistentes. El riesgo por nevadas es especialmente importante en Cantabria y Burgos y va a afectar a León, Palencia, Segovia, Soria, Navarra, La Rioja, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y también Asturias. Las precipitaciones, van a seguir al menos hasta el miércoles. Que no va a seguir hasta el miércoles porque las peticiones de dimisión son enormes y después de lo de ayer en el Nou Camp más aún todavía es Julen Lopetegui. Se cuentan las horas para que salga este entrenador y llegue otro nuevo al conjunto blanco. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, tanto es así que el propio Lopetegui se despidió ayer de sus futbolistas tras perder en el Camp Nou. Lo que no se esperaba es que esta mañana tuviera que entrenar a sus futbolistas en Valdebebas y es lo que ha pasado. Es la crónica de un entrenador que va a morir deportivamente las próximas horas, pero que todavía tiene que mantener las formas. El objetivo ahora del Real Madrid es contratar a Antonio Conte, técnico de un perfil bien distinto, más táctico y al que Sergio Ramos parece que no le acaba de gustar.
Yo siempre lo he dicho, el respeto se gana, el respeto no se impone, ¿no? Hemos ganado todos con entrenadores que ya conocéis, que no hace falta que nombre, por lo tanto, al final la gestión de vestuario a veces es mucho más importante que el conocimiento técnico de un entrenador.
El Madrid es noveno en la clasificación, el miércoles jugarán en Melilla, en Copa del Rey, si no llega a tiempo Conte, Solari dirigirá dicho encuentro.
2:11 de la tarde, 1:11 en las Islas Canarias, vamos a comenzar con las grabaciones de Villarejo enseguida.
Es noticia, es radio.
Mira, ya está Pablo subiendo fotos en otro sitio. Es que no para de moverse.
Pero tu hijo no estaba también de Erasmus. Si a mí el mío no me manda ni un triste WhatsApp.
Claro, es que Pablo solicitó la beca Santander Erasmus y está teniendo un Erasmus XL.
Con las becas Santander Erasmus vivirán la experiencia a lo grande. Más de 5.000 becas y ayudas de hasta 3.200 euros. Consulta condiciones e infórmate en becas-santander.com/Erasmus o en tu oficina Santander. Y convierte la experiencia en un Erasmus XL.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Es noticia, el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, utilizó presuntamente los servicios del comisario José Manuel Villarejo para intentar conseguir información privilegiada de las investigaciones sobre la corrupción del PP y para intentar evitar que otras causas prosperasen. Las conversaciones corresponden a encuentros presenciales y a conversaciones telefónicas también y tuvieron lugar entre junio y noviembre de 2009. Si lo recuerdan, fueron los meses siguientes al estallido del caso Gürtel bajo el liderazgo del exjuez Baltasar Garzón, coprotagonista, ya saben, de otras grabaciones de las cuales hemos hablado largo y tendido durante las últimas semanas. Coprotagonista, por supuesto, junto a la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado. Pero hoy no es el gobierno, sino que es el Partido Popular el que se encuentra en el disparadero. Noelia Bautista.
El Partido Popular, como dices, Ignacio López del Hierro, que actuó como correa de transmisión entre el comisario de las cloacas del Estado y su mujer, entonces secretaria general del PP, que al parecer estaba al tanto de todo. Escuchen este audio de Moncloa.com en el que se refieren a María Dolores de Cospedal como nuestra amiga.
Me preguntaba nuestra amiga, oye, mira a ver si tu amigo sabe por dónde van a ir estos.
Bueno, eso es una pregunta como si Dios existe, o sea, es de amplio contenido.
No solo eso, tal es la revelación que Villarejo se permite el lujo de pedirle a López del Hierro que le diga a Rajoy que pare los pies a Bárcenas tras un desencuentro del extesorero con varios policías de las cloacas.
Claro, dile, dale un toque a este y tal, al Barba, y dile, oye, que se tranquilice, porque fíjate qué espectáculo, y de menos mal que...
Y al margen de la estrecha relación, como escuchan, los audios revelados hoy demostrarían también que Villarejo dio a López del Hierro detalles sobre varios casos como la Gürtel o Brugal.
Sí, chicha jodida.
En
dos o tres temas, aquí en Madrid y en el otro sitio, donde donde los chicos de Falleros.
También sobre lo que algunos investigados estaban declarando para que, en este caso, López del Hierro avisase a Juan Cotino, amigo de Villarejo, de su etapa como director de policía entre 1996 y el año 2000.
Mi querido amigo, pues también está también...
Largando. ¿Sí? ¿Tu querido amigo, el de la bronca del otro día?
No. Este que mandaba mensajes de querido amigo y tal.
Audios, como decías, Juan Pablo, grabados entre junio y noviembre de 2009 en pleno estallido del caso Gürtel.
Vamos con las explicaciones. El Partido Popular ha optado hoy por el silencio en primera instancia y luego más tarde por el desmentido. Pero de los segundos se ha encargado la exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, que ha emitido un comunicado en el que dice que esas conversaciones no cambiaron nada de lo sucedido más tarde con estos asuntos en los juzgados y que con la publicación de las mismas se intenta tapar el escándalo de la ministra Dolores Delgado, en sus conversaciones con el mismo comisario a las que Cospedal sí que le da, en cambio, total credibilidad. Vamos a pasar al Partido Socialista, porque aquí la estrategia es interesante. Enseguida volvemos a Génova, pero lo que dice el PSOE es lo siguiente. En primer lugar, manifiestan que estas declaraciones, estas grabaciones, no son importantes. Pero luego, más tarde, argumentan, casi en sentido contrario, que lo que se dice de estas conversaciones es poco menos que gravísimo. Nos vamos a la sede del Partido Socialista. Ketty Garat, buenas tardes.
Pablo, buenas tardes. Enorme la contradicción, como dices, en la que ha incurrido hoy la portavoz del Comité Electoral del PSOE, preguntada por esta cuestión, partía de una posición de origen, no darles credibilidad como hicieron con el caso Dolores Delgado.
Un caso no tiene absolutamente nada que ver con el otro que usted menciona. La exsecretaria general del Partido Popular ha enviado un...
Estas filtraciones nos merecen exactamente el mismo respeto que las que hemos conocido hasta ahora. Y pensamos lo mismo que en todos los procesos anteriores que se han dado al respecto. Estos no han de marcar la agenda política, no lo van a hacer para este gobierno y tampoco, evidentemente, lo van a hacer para el Partido Socialista.
Pero a partir de ahí, los matices que han tumbado esa posición de origen, Esther Peña califica de preocupantes estas grabaciones cuando afectan al PP, pero no cuando afectan al PSOE. Es lo que le hemos preguntado desde esta casa, desde Radio.
Ante esta trama de entorpecimiento de la justicia, de encubrimiento de presuntos delincuentes y de salvar al Partido Popular, exigimos a Pablo Casado que le dé la importancia a este tipo de actos y que se ponga manos a la obra.
¿Usted considera preocupantes entonces las grabaciones que afectaban a la ministra de Justicia de la misma manera en la que acaba de decir que son preocupantes las que afectan a María Dolores de Cospedal?
Me remito a lo que comentaba al principio y, como te digo, no nos merecen ni el mayor de los respetos ninguna de estas filtraciones ilegales. Lo que sí que esperamos es que el Partido Popular, que siempre ha actuado con tanta diligencia y con tanto afán, actúe exactamente igual con los miembros de su partido.
Doble vara de medir de un PSOE que dice una cosa y la contraria. No vamos a caer en la cloaca, ni nos van a marcar la agenda, ni al PSOE ni al gobierno, ha dicho una portavoz socialista que sí ha dado credibilidad al mismo corrupto, en palabras de Pedro Sánchez, que pretendió chantajear al Estado. Esta vez no se ha pronunciado la palabra chantaje y, a diferencia del caso Delgado, Juan Pablo, sí se ha entrado en el fondo de la cuestión, las conversaciones para obstruir la acción de la justicia, a diferencia del caso Delgado, en el que ningún miembro del gobierno y PSOE se atrevió a entrar en el fondo de la cuestión, la red de prostitución que conoció la hoy ministra de Justicia.
Vamos a la sede del Partido Popular para ver qué es lo que se dice por allí, cómo lo argumentan y cómo se defienden. Sede del PP, calle Génova, Maite Lobreiro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues en el Partido Popular se remiten constantemente al comunicado emitido por la exsecretaria general del Partido Popular. Marta González, encargada hoy de comparecer ante los medios de comunicación, ha querido además marcar distancias con el caso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. De hecho, al igual que hace Cospedal en su nota, vincula la publicación de esas grabaciones con la intención del gobierno de tapar que hasta en tres ocasiones ha negado Delgado conocer a Villarejo.
Un caso no tiene absolutamente nada que ver con el otro que usted menciona. La exsecretaria general del Partido Popular ha enviado un comunicado a los medios de comunicación dando explicaciones con la máxima celeridad sin intentar engañar a la opinión pública, y nosotros pues lo que tenemos que hacer es remitirnos a las explicaciones de la señora Cospedal.
El PP asegura en público que no está preocupado en lo más mínimo porque puedan aparecer nuevos audios. Sin embargo, en privado, fuentes del partido aseguran que podrían salir más informaciones, porque esto va con cuentagotas, dicen. Lo califican incluso de marrón gordo para Pablo Casado. Recuerdan que recibió el apoyo de Cospedal en las primarias y evitan poner la mano en el fuego por Cospedal, que siempre ha estado, recordamos, en las quinielas como candidata del PP a las europeas.
Una reacción más a este asunto es la del secretario de organización del partido de Pablo Iglesias, de Podemos, Pablo Echenique.
Esto afecta al Partido Popular directamente. A pesar del lavado de cara que han intentado hacer con el señor Pablo Casado, el Partido Popular siempre ha sido y seguirá siendo pues una maquinaria corrupta para enriquecerse ellos mismos. Y creo que estos audios pues revelan algo que ya sabíamos, que el señor Villarejo pues trabajaba para el Partido Popular.
Son las 2 y 19 minutos de la tarde. Están escuchando Es Radio.
Es noticia. Es Radio. Servicios informativos.
La crónica política del día nos deja un encontronazo muy interesante. Un encontronazo que protagonizan dos de los partidos que se van a disputar para disputar parte del estrato del voto en el lugar ideológico del centro-derecha. Hablamos de Ciudadanos y también de Vox. Con una manifestación, con un acto organizado por esta plataforma del partido de Albert Rivera como telón de fondo que va a tener lugar en Alsasua. Hoy podemos decir que sí, han comenzado las hostilidades entre Ciudadanos y Vox. Mariano Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Pues sí, han comenzado las hostilidades en Twitter porque unas palabras de Manuel Valls, el candidato a la alcaldía de Barcelona, respaldado por Ciudadanos, diciendo que había que establecer un cordón sanitario sobre Vox, han tenido una rápida respuesta de Santiago Abascal, asegurándole no tener ni idea al ex primer ministro francés de lo que ocurre en España, y una réplica asimismo a Abascal del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, vinculando a Abascal con los movimientos eurófobos y con Marine Le Pen. Asimismo, Vox volvía a contestar y le recordaba a José Manuel Villegas su participación en 2009 en la plataforma Libertas, la candidatura a las elecciones europeas del eurófobo irlandés Declan Gallagher. El eco de la polémica, Juan Pablo, llegaba a la rueda de prensa posterior a la ejecutiva de Ciudadanos que ha protagonizado este lunes Albert Rivera. Casi la totalidad de las preguntas eran sobre esta cuestión y Rivera, sin citarle en ningún momento, vaticinaba que Abascal no estará cómodo el domingo en Alsasua.
A partir de ahí son otros los que...
¡No!
¡Mierda! ...de otra plataforma y habrá que preguntarle a ellos si están cómodos o no con banderas europeas, con mensajes como el de Fernando Savater o con mensajes como el de Manuel Valls, que como ustedes saben pues compartimos proyecto y candidatura en Barcelona. Desde luego yo me remito a lo que ha dicho el secretario general de Ciudadanos, que creo que ya ha contestado, y en todo caso sí que les digo que a quien tenga alergia a Europa... A quien no le guste Europa, seguramente se va a incomodar en el acto que hagamos el próximo domingo, porque es un acto español y europeo, con un discurso español y europeo.
Por cierto, Juan Pablo, que al acto del domingo en Alsasua hayan confirmado su presencia Ana Beltrán, la presidenta del PP de Navarra, y también el portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó.
Vamos con más cosas. Este día se esperaba importante en el juicio de los ERES en Andalucía, porque la Fiscalía iba a hacer público su escrito de conclusiones, y lo cierto es que no hay sorpresas. El Ministerio Público solicita pena de 10 años de inhabilitación para varios de los acusados por un delito de prevaricación, entre ellos, por ejemplo, para el expresidente andaluz Manuel Chávez, y 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para otros como José Antonio Griñán, todo por su supuesta participación en este fraude masivo y por prevaricación y malversación continuada. Fernando Lorente.
Buenas tardes. Sobre la mesa el procedimiento supuestamente irregular por el que concedían los expedientes de regulación de empleo, un sistema ilícito que permitió durante más de una década, entre 2000 y 2011, el reparto sin control de 855 millones de euros entre ayudas a empresas y prejubilados. La sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla coge, después de 11 meses, esta fase de conclusiones. El tribunal permitió ausentarse a los 22 que se sientan en el banquillo tras sus comparecencias hasta hoy, que han vuelto para escuchar cómo la Fiscalía mantiene la acusación.
Se retira la acusación respecto del encausado Antonio Estepa Jiménez. Segundo, se mantiene respecto de los restantes encausados Francisco Javier Guerrero Benítez, Antonio Fernández García, Juan Márquez Contreras, Agustín Barbera Salvador, Manuel Chávez González, José Antonio Griñán Martínez.
Anticorrupción reclama 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para el expresidente socialista José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación. 10 años de inhabilitación por solo prevaricación para su antecesor Manuel Chávez y los exconsejeros Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, además de otros miembros del gobierno. Solo retira la acusación contra un cargo intermedio de la Consejería de Hacienda.
Vamos a la esfera del independentismo. En Podemos bajan las aguas revueltas. Esto que les contamos es una más de las tropecientas crisis de partido de Ada Colau, sumido en una pugna cainita 6 meses de las elecciones. 2 meses después de la dimisión de Xavi Domènech, hoy la diputada Elisenda Alamany ha anunciado su renuncia como portavoz en el Parlamento catalán. Deja su cargo, pero mantiene el escaño al considerar que Ada Colau es demasiado tibia con el soberanismo. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y se marcha de ese puesto después de que la semana pasada presentase un manifiesto titulado Somos Comunes, Somos Soberanistas, en el que junto a varios miembros más de la formación se alineaba con posturas separatistas y que no gustó nada dentro de su grupo parlamentario. Tal ha sido la disconformidad de algunos de sus compañeros que ya la intentaron apartar de su puesto durante toda la semana pasada. No lo consiguieron, pero finalmente la presión ha podido con ella y este lunes ha anunciado su renuncia como portavoz del grupo parlamentario en el Parlamento de Cataluña a través de un comunicado en el que denuncia presiones e intentos de intervención en la organización del grupo en la Cámara catalana. Apuntaba a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y también a la cúpula de Podemos, que hoy no han querido ni siquiera valorar la noticia. Pablo Echenique.
Creo que eso tenéis que preguntárselo a los compañeros de Cataluña en Común. No nos metemos en cómo deciden las responsabilidades parlamentarias en el grupo parlamentario en Cataluña.
Y así, tras la marcha de Xavier Domènech hace algo más de un mes, los socios de Podemos en Cataluña no levantan cabeza y no cesan las batallas internas entre miembros de ese grupo parlamentario.
Bueno, pues eso es solo lo que afecta a ese grupo parlamentario en Comú Podem o Podemos o la marca del partido de Ada Colau, que la verdad es que tiene todos los días algún lío entre manos. Lo que les vamos a contar a partir de 12:30 es el estado en el que se encuentra el independentismo, el estado de descomposición que hay por un hombre, Puigdemont, que se encuentra en Waterloo intentando hacer que todo el independentismo gire en torno a su figura. Evidentemente, pues es lo menos que se puede esperar de una persona que se tiene a sí misma en tan altísima estima como el expresidente de Cataluña fugado y, curiosamente, un año después de su fuga. Enseguida lo contamos.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Dos y media de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
En Cataluña, en los próximos días, ya les avanzamos que vamos a asistir a una serie de intentos completamente desesperados por parte del expresidente Puigdemont para hacerse con el control de todo el independentismo. ¿Cuál es su objetivo? Pues miren, intentar absorberlo en su famosa crida que ha presentado este fin de semana en el que, y que nace muy, 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 muy coja de apoyos. La verdad es que Puigdemont, esta mañana cumple un año de su fuga a Bruselas, por cierto, hizo, ya saben, a espaldas de los suyos esta huida, dejando una imagen en las crónicas de aquel día para la posteridad, como un bulto agachado en la parte trasera de un vehículo. Hay quien asegura incluso que tuvo que ponerse una peluca, y pelo no le falta al expresidente catalán. Bueno, la cuestión es que Puigdemont se expone ahora a dos frentes. Por un lado, lo que pueda pasar esta semana con el escrito de la abogacía y la fiscalía, por otro, y sus desavenencias con los de Esquerra Republicana de Cataluña, que amenazan sus nuevas siglas. Ahora, bueno, vamos a ver si puede controlar o no, que es en lo que está al independentismo. Y lo interesante es saber cuál es exactamente su estrategia y cómo lo va a hacer. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues intentando relegar a Oriol Junqueras, ni más ni menos, a un segundo plano. Y eso es ofrecerle ser el candidato a las elecciones europeas de todo el independentismo, porque de su partido de Esquerra ya lo es, además hoy de manera oficial, a cambio de que en Barcelona, en las municipales, su candidato, que es Ernest Maragall, acabe sumándose a las siglas de la crida. Las encuestas internas otorgan al todavía consejero un muy buen resultado y Puigdemont sabe que el éxito o fracaso de su nueva marca se va a decidir en Barcelona. El titular lo ha dejado el Sartadi, la portavoz del gobierno catalán, esta mañana en RACU.
Para nosotros es evidente,
que lo mismo que aplicamos a las municipales lo hacemos a las europeas. El problema en ningún caso puede ser quién lidera esta lista, así que estamos abiertos completamente. Oriol Junqueras podría ser un buen candidato por todo lo que representa, porque es el vicepresidente del gobierno legítimo y por su proyección internacional. Así que por nosotros no será un problema, ni muchísimo menos.
Bueno, pues Esquerra, Sergi Sabrià, su portavoz, que acaba de rechazar esta lista unitaria, dice que es mejor que cada uno trabaje desde su propio espacio y tampoco ese movimiento dentro de los comunes, oficialmente ya en vía de descomposición, favorece las cosas a Puigdemont. El fantasma de unas elecciones anticipadas, antes incluso que las municipales, vuelve, por tanto, a sobrevolar Cataluña, pero Artadi lo descarta. Dice que no les vendría nada bien a las puertas, además del juicio y con una crida, y esta sería la verdadera razón, que no acaba Juan Pablo de despegar.
Este proyecto de Puigdemont se descompone. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, que son de muchísimo, muchísimo interés. Pero hoy en toda Europa y en el mundo entero se habla de dos personas. de la canciller alemana Angela Merkel y del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Sobre la primera, la noticia es que hoy ha confirmado Merkel oficialmente que este es su último mandato y que no se va a presentar a la reelección como presidenta de la Unión Cristiano-Demócrata el próximo mes de diciembre. Ya saben, la formación tiene que celebrar en ese momento su congreso anual. Con lo cual, va a estar ausente de las elecciones generales de 2021 después de 18 años en el poder. Verónica Jorro.
Sí, Merkel ha tomado esta decisión tras el retroceso de los dos partidos que forman la gran coalición del gobierno federal, la CDU y los socialdemócratas, en las elecciones regionales de Hesse que han tenido lugar este fin de semana y ha anunciado asimismo una remodelación del gobierno. Estos comicios hay que tomarlos como un punto de inflexión, dice, y este punto de inflexión puede traer también aparejadas oportunidades. La canciller pondrá así punto y final a un cargo que ha ocupado desde el año 2000 cuando fue elegida líder de la Unión Democristiana Demócrata. Arrancaría, por tanto, la carrera para sucederla al frente del Partido Conservador. Según algunos medios, Friedrich Merz, expresidente del grupo parlamentario, habría sido el primero en mostrarse dispuesto a tomar el relevo de Merkel al frente del partido. Y Annegret Kramp-Karrenbauer, actual secretaria general de la CDU, es otro de los nombres que suenan con fuerza y para muchos expertos la opción favorita de la propia Merkel.
Bueno, pues así es como están las cosas. Angela Merkel, una de las protagonistas del día. El otro es el nuevo presidente de Brasil, que es este hombre.
Eu sou o patinho feio nessa história.
Este hombre que dice que yo no soy el patito feo, soy el patito horrible, así se definía el recién elegido presidente brasileño. Las urnas han decidido que este capitán del ejército sea el nuevo presidente de la nación. Con su elección vuelve al poder la derecha de 33 años después de la dictadura militar. Bolsonaro llega al Palacio de Planalto después de 30 años de políticas y polémicas declaraciones y frases tremendamente sorprendentes. Ha hecho campaña prometiendo algunas cosas como erradicar la corrupción y combatir la violencia en las calles. Y se ha hecho con la victoria con casi 10 puntos de diferencia sobre su rival más inmediato. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, todas las previsiones se han cumplido y el ultraderechista Jair Bolsonaro ha ganado las elecciones presidenciales en Brasil con una importante ventaja sobre el socialista Fernando Haddad. Gracias a una votación del 55%, Bolsonaro sucederá al mandatario Michel Temer el próximo 1 de enero para gobernar el país hasta 2022. Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores, impuesto a dedo por el propio Lula da Silva, imposibilitado a presentarse por estar en la cárcel, quedó con un 44%. Bolsonaro reaccionó a los resultados en un discurso leído desde su casa y se comprometió a cumplir con sus promesas y también respetar la democracia y la constitución con el objetivo de crear una gran nación.
Grande herói brasileiro, vamos pacificar o Brasil y sob a constitución y las leyes. Vamos a construir una gran nación.
Ahora comenzará una serie de coordinaciones con el actual ejecutivo para el proceso de transferencia y muchos creen que ya como presidente electo, Bolsonaro comenzará a moderar algunas posiciones.
Y una cosa más del exterior es la noticia trágica. ¿Recuerdan ustedes, y lo hemos seguido aquí en Es Noticia, el terremoto y el tsunami que dejaron más de 1.500 muertos en la isla de Célebes? Bueno, pues en la misma zona, en el mismo lugar, en el mismo país, un avión de la compañía Lion Air se ha estrellado en el mar de Java con 189 personas a bordo. Ha habido ya el hallazgo, se han encontrado numerosos cadáveres en distintos lugares y la impresión, según las autoridades, es que todos los pasajeros de esta aeronave han fallecido en el acto.
Es noticia.
Hay que leer todos los días el diario El Mundo. Es que es fundamental para estar perfectamente informado. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy, ¿qué lleváis hasta ahora en portada?
Pues mira, tenemos una información propia que cuenta que Villarejo espió una cena de Rajoy con empresarios y usó los datos para lograr contratos en el IBEX. Y a esto se suma los audios en los que se puede escuchar a Villarejo pidiendo al marido de Cospedal que Rajoy tranquilizara a Bárcenas. Decía, llama al Barbas, en referencia al expresidente del gobierno. También nos hacemos eco de la visita de la vicepresidenta del gobierno al Vaticano, aquí en Roma. El Vaticano se ha ofrecido al gobierno a buscar una solución para el traslado de los restos de Franco. Decían que estaba la Almudena ahí como una opción. También de internacional, como habéis repasado ahora mismo, ese anuncio de Merkel de que no se va a presentar a reelección en 2021, ha dicho tenemos que pasar página. Y también trazamos un perfil de Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil. Y una imagen muy llamativa, que es un reportaje de cómo se hace la batalla, cómo se libra la batalla en Extremadura contra la invasión del camalote. ¿Qué es el camalote? Pues una planta invasora que se está tragando el río completo y la verdad es que más que Extremadura parece el sudeste asiático.
Qué barbaridad, sí. La verdad es que la fotografía parece, vamos, Sudeste asiático o sí. La Amazonia, sin embargo. La jungla. Un abrazo fuerte, José Luis. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta
y
luego.
Y el día nos deja muchos sonidos destacados.
Es noticia.
Albert Rivera le preocupa que Pedro Sánchez no diga la verdad a Bruselas con respecto a las cuentas públicas.
Nosotros le pedimos al señor Sánchez que en vez de enviar documentos falsos, en vez de autorrectificarse cada cuarto de hora, en vez de batallar entre ellos, porque no se ponen de acuerdo ni siquiera entre ellos para ver lo que tocan, lo que no tocan, los impuestos que suben, que le diga la verdad al pueblo español, que le diga la verdad al Congreso y que le diga la verdad a Bruselas. Tenemos que decir lo mismo en el Congreso que en Bruselas. No podemos ir con mensajes distintos y sobre todo con mentiras en un lugar y otro.
El ministro del Interior, Grande Marlaska, de nombre Fernando, reitera el absoluto respeto del gobierno a la independencia judicial.
Yo lo que puedo decir y lo que he referido y lo que ya se ha indicado por el gobierno es que este gobierno es absolutamente respetuoso, como no podía ser de otra manera ni de otra forma, con la independencia judicial y con la división de poderes. Dejemos que cada uno realicemos nuestro trabajo y en este sentido consolidaremos la democracia.
Pablo Echenique, de Podemos, aprovecha la victoria de Bolsonaro en Brasil para hacer esta mañana la siguiente comparación.
En España, Bolsonaro es Pablo Casado, Albert Rivera y Vox. En España, los que quieren ganar las elecciones como las ha ganado Bolsonaro, infundiendo odio en la población y utilizando la difusión masiva de mentiras y de noticias falsas, son estas tres formaciones políticas.
Son las 2 y 39 minutos de la tarde. Están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Murcia, donde una mujer se ha arrojado desde un sexto piso con su hijo de 4 años en brazos. En Murcia, evidentemente, han fallecido los dos, Daniel Ortín.
Ha ocurrido esta mañana, poco después de las 6, cuando una vecina ha alertado al 112 indicando haber oído un golpe en la calle. Al asomarse, señalaba esta vecina, había visto a dos personas tendidas en el suelo que resultaron ser una mujer de 37 años sin nacionalidad española junto a su hijo de 4. Ambos cayeron al vacío desde un sexto piso de la calle Huerto Manu, en el centro de Murcia. Al parecer, todo apunta a lo que se llama suicidio ampliado, por el que la mujer ha decidido quitarse la vida junto a su hijo, con el que se tiró sujetándolo en sus brazos, aunque la Policía Nacional sigue investigando el suceso. Hasta el lugar acudieron servicios de emergencia que certificaron el fallecimiento de la mujer. El niño, todavía con vida, fue trasladado al hospital de la Rixaca de Murcia, a donde llegó, como decimos, con vida, aunque finalmente también ha fallecido. En la vivienda estaba en ese momento la madre de la mujer y abuela del menor, que ha sido la que ha explicado que, en principio, todo señala a un suicidio. Desde el Ayuntamiento de Murcia han indicado que no tenían constancia alguna de ningún expediente abierto a nombre de la mujer. Según apuntan distintos vecinos de la zona, esta mujer había perdido su trabajo recientemente y han recordado que llegó de Jaén hace unos 3 años y que estaba separada. Motivos que, al parecer, podrían haber desencadenado el fatal acontecimiento ocurrido esta mañana en Murcia.
Más cosas, una mujer ha fallecido al ser atropellada por un camión y una furgoneta ante su hija de 13 años en la localidad valenciana de Estivella. María Caballero.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los hechos ocurrían en la A23 en el término municipal de Estivella, cerca de la localidad de Sagunto. La mujer de 46 años murió al instante al ser atropellada por un camión y posteriormente por una furgoneta. La víctima falleció en presencia de su hija de 13 años con la que viajaba en el mismo coche. De acuerdo con las primeras pesquisas, la mujer fallecida había abandonado su coche tras sufrir una salida de vía y caminaba por la autovía cuando fue atropellada por los dos vehículos. También se baraja la hipótesis de que la mujer se había bajado de su vehículo en medio de una discusión con su hija adolescente. En un momento de forcejeo entre ambas, la madre había caído a la calzada y había sido arrollada por los dos vehículos. La Guardia Civil continúa con las investigaciones de este caso.
El Ayuntamiento de Manuela Carmen ha aprovechado y ha aprobado de manera definitiva las medidas de Madrid Central para el 30 de noviembre, pero ha recibido críticas muy duras de la oposición, que evidentemente ha aprovechado para rebatir, Sara Becerro.
Oídos sordos a la oposición y a las plataformas, finalmente Madrid Central entrará en vigor oficialmente el próximo día 30 de noviembre. A partir de ahí, durante los meses de noviembre y diciembre, se desplegará la campaña informativa, los residentes podrán circular y tendrán 20 invitaciones al mes y podrán acceder las personas con movilidad reducida y los vehículos eco y cero. Medidas que no cuentan con el apoyo ni de Ciudadanos ni del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, quienes han interpuesto un recurso contencioso administrativo, dicen, contra la ordenanza de movilidad que regula Madrid Central. Escuchamos a su portavoz en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida.
No había ningún tipo de voluntad de diálogo ni de entendimiento. Lo que hay es una voluntad de imposición de un determinado modelo de entendimiento del centro de la ciudad, que lo único que va a hacer es perjudicar gravemente, no solo al centro, no solo a los colectivos que se han venido aquí a manifestar, sino también al conjunto de toda la ciudad. No se puede entender Madrid sin el distrito centro.
Y no es el único recurso. También la Comunidad de Madrid estudia estudia ahora denunciar la aprobación unilateral del protocolo anticontaminación que interpuso el Ayuntamiento de Madrid.
Es noticia también lo que ha pasado esta mañana en la ciudad condal. 47 detenidos en una macrooperación contra los narcopisos. Fernando Lorente.
Buenas tardes. Operación dirigida por el juzgado de instrucción 27 de Barcelona. En las zonas del barrio Gótico y el Raval participan 40 letrados de la Administración de Justicia y 850 agentes de los Mossos y la Guardia Urbana que han practicado unos 40 registros de forma simultánea en residencias dedicadas al tráfico de droga, principalmente de heroína, y en domicilios particulares. La intervención, planificada desde hace meses, se ha saldado con 47 detenidos, como dices, la mayoría miembros de una trama, al parecer, de origen dominicano. Según informa el Superior de Justicia de Cataluña, la causa está abierta por delitos contra la salud pública y organización criminal. Esta red había provocado estragos en el vecindario, solían ir armados y actuar con violencia contra los cuerpos de seguridad.
Si usted es autónomo, esto les interesa. En el plano económico, insisten al gobierno de Pedro Sánchez en que no pueden pagar cotizaciones altas, tal y como les han propuesto desde el Ejecutivo en los últimos días. Este colectivo pide que se les deje de poner la zancadilla. Reclaman certidumbre y también seguridad jurídica. Lo ha dicho esta mañana Lorenzo Amor, el presidente de ATA, a un acto al que no ha asistido, curiosamente, aunque estaba previsto que sí que lo hiciera, la ministra del ramo, Magdalena Valerio. Ella no ha podido acudir por cuestiones personales, pero curiosamente sí lo ha hecho su antecesor en el cargo, Fátima Báñez Rocío, regidor.
El presidente de ATA ha hecho hincapié en que los autónomos no están para pagar más cotizaciones y ha insistido en que en ATA solo aceptarán una subida de la base mínima de cotización para 2019 que vaya en la línea de los incrementos que se han registrado en los últimos años. Esto es un 1,5%.
Para 2019 se nos ha planteado una subida de cotizaciones muy por encima de lo que ha habido en los últimos 25 años. Le digo con toda sinceridad del mundo, no están los autónomos en estos momentos y su actividad para poder pagar más cotizaciones.
Ha señalado que subir la base mínima complicaría la vida a los autónomos cuyos ingresos no llegan a esa cuota, por lo que pide que no les pongan más zancadillas.
Poner zancadilla a los autónomos es hacer tropezar la actividad económica. Los autónomos necesitan confianza, certidumbre y seguridad jurídica. Necesita que se le quiten trabas y no que se le pongan piedra en el camino.
Además, se muestra dispuesto a analizar el impacto de la tarifa plana de 50 euros, pero para que se mejore su eficacia, no para eliminarla.
Vamos a León. Recuerdo a los mineros fallecidos en el año 2013. Sus familias intentan que su caso no caiga en el olvido. Castilla y León es Radio. Elena Rodríguez.
Buenas tardes. 5 años después de la muerte de los 6 mineros en la provincia de León, las familias no saben nada sobre el juicio a los responsables de la hullera vasco-leonesa. La última noticia es el informe de la Fiscalía de hace alrededor de 7 meses que considera previsible y evitable el accidente y que pide en total 52 años de cárcel para los directivos de la empresa. En Es Radio León hemos hablado con Manuel Moure, padre de uno de los mineros fallecidos.
La justicia va lenta, o sea, va muy lenta, porque tiene, a ver, hay unos recovecos que los acusados tienen unos derechos, se acogen a ellos, cambian de abogados, estos abogados se tienen que poner al día, que se va dilatando todo el tiempo, ¿no?
Este fin de semana los compañeros de los fallecidos les han recordado con un acto a la entrada del pozo en el que fallecieron por un escape de gas grisú.
El temporal de nieve que ha afectado este fin de semana a Castilla y León deja hoy interrumpidas conexiones por ferrocarril, carreteras cortadas y más de medio metro de nieve, incluso en las montañas. Cuéntanos, Castilla y León, Radio Luis Huerga.
Buenas tardes. Para hoy todavía se espera que siga nevando más en las provincias del norte de Castilla y León. Lo peor se espera en Burgos, con nevadas de hasta 15 centímetros. Está en aviso naranja, aunque seguirá nevando también en León, Palencia y Soria. El lunes ha comenzado con las conexiones por tren entre León y Asturias suspendidas. Hay 3 carreteras de montaña cortadas en Burgos y otra más en Salamanca. Se pide precaución también para circular por la A6 entre León y Galicia, a la altura de la comarca del Bierzo, y en la AP66 entre León y Asturias. La Agencia Estatal de Meteorología apunta a que la cota de nieve irá ascendiendo ya desde esta tarde, pero seguirá el frío, que ha dejado esta noche temperaturas muy bajas, 6 grados y medio bajo cero en Navacerrada, en Madrid, o casi 6 grados bajo cero en la estación de esquí de La Pinilla, en la provincia de Segovia.
De hecho, en Asturias se ha solicitado la ayuda del Ejército como consecuencia de este temporal que ha dejado a miles de asturianos sin luz. José Manuel Larrea.
Hola, buenas tardes. El Principado de Asturias ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias en Asturias, que trabajarán principalmente en el suroccidente, el Alto Aller y Teverga, donde más problemas se concentraron por las caídas de árboles y ramas que dejaron sin luz a 15.000 asturianos, de los que 12.500 continuaban esta mañana sin suministro. Además, también se han caído las conexiones de telefonía móvil y 142 estaciones estaban sin servicio. En la red principal de carreteras, esta mañana se ha reabierto el tráfico para camiones en el puerto de Pajares, entre Asturias y León, mientras que en la autopista del Guerra, la principal vía de comunicación por carretera entre el Principado y la Meseta, no hay restricciones, aunque se pide extremar la precaución. También se mantiene interrumpido el tráfico ferroviario entre Asturias y León, por lo que Renfe mantiene un plan alternativo de transporte por carretera. La intensidad del temporal también ha llevado a la Consejería de Educación del Principado a suspender las clases en 15 colegios del suroccidente de Asturias.
Pero probablemente donde haya estado lo peor durante el fin de semana haya sido en la isla de Menorca. ¿Cómo estarán las cosas? Que desde esta mañana hay algunos municipios que han sufrido una caída del tendido eléctrico y han tenido que enviar desde Barcelona y Valencia a la empresa Endesa unos 70 grupos portátiles de generación de electricidad para intentar suministrar energía a las instalaciones y a las viviendas de 5 municipios, insistimos, de Menorca, que sufren desde esta mañana un apagón. ¿Y cómo van a estar las cosas mañana? Pues complicadas, quieren que les digamos. Continúa el frío y la nieve con lluvias en todo el país, sobre todo en Andalucía. Ahí va a llover mucho, y en el entorno del sistema central. Pero miren, si ustedes cogen el mapa de España y colocan pues las nubes, las lluvias, las nieves, etcétera, etcétera, no hay ningún punto de nuestra geografía que se vaya a librar mañana de las lluvias. Puede llover en cualquier momento y en cotas de 700-800 metros esas lluvias van a volver a ser en forma de nieve. Las temperaturas diurnas van a aumentar un poquito en el norte y el este peninsular, además de en las Islas Baleares. Las mínimas en ascenso, es decir, suben un poquito las temperaturas. Pero van a ser probables las heladas en áreas de montaña de la mitad norte y sierras del sureste de la península ibérica. De manera que, ya saben, si van a conducir, mucha precaución, sobre todo en las cotas más altas. El día nos deja más noticias, Verónica Jorro.
En Málaga ha sido desmantelado la instalación de uno de los mayores laboratorios de droga sintética en España en una operación en la que 16 personas han sido detenidas. Han sido intervenidos material que hubiera podido elaborar más de 1.000 kilos de anfetaminas y éxtasis. Detenido en la provincia de Cuenca, un joven como presunto autor de la estafa masiva en la venta de entradas del concierto de U2 celebrado el pasado 21 de septiembre en la capital. Consiguió reunir más de 15.000 euros tras engañar a 70 personas. Y continúan las labores de búsqueda del joven de 25 años que desapareció este domingo cuando pescaba con caña en las cercanías de la ermita de la Virgen del Monte en Camariñas, en La Coruña. Al parecer, la última vez que se le vio fue a las 11:30 de la mañana y tras recibir la alerta se inició el dispositivo de búsqueda.
Gracias a la Comisión Europea repasamos las portadas en el viejo continente. Veamos qué es lo que llevan. Diego Villacorta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Angela Merkel dejará de presidir su partido, el democristiano, el CDU. Lo anuncia el Der Spiegel en su portada digital después de la reunión de esta misma mañana. Según sus planes originales, quería volver a competir en el Congreso del Partido en Hamburgo en el mes de diciembre, pero seguirá siendo canciller, algo sorprendente para este rotativo porque Merkel siempre había enfatizado que la presidencia del partido y la jefatura del gobierno iban a la par. Merkel ahora extrae las consecuencias de esa tendencia a la baja de su partido, que se ha demostrado en las elecciones en Hesse, la quinta región más rica del país. Según el Frankfurter Alemán, los socialdemócratas y los cristianos que colideran han caído 10 puntos en estas elecciones y muestran el debilitamiento de su gobierno. Y en Italia también se hacen eco de esta noticia. La estabilidad política y económica de Alemania siempre ha sido la premisa y garantía de la europea. Así arranca la editorial del diario italiano Il Messaggero, que dedica en su primera página el futuro de la Unión Europea tras las elecciones al Parlamento de mayo y también después de conocerse que los socialdemócratas podrían abandonar el gobierno que colideran en Berlín. Y en Reino Unido, el The Guardian, mientras tanto, continúa dando datos de las consecuencias del Brexit. Hoy han revelado, según el rotativo, que un Brexit sin acuerdo podría significar operaciones canceladas en el Sistema Nacional de Salud, sobre todo en Escocia y en Gales.
Y ahora vamos a lo gordo del fútbol, que menuda tiene liada el Real Madrid. Ya lo tenía complicado la semana pasada Lopetegui, hoy evidentemente tiene los dos pies, las dos manos, la cabeza, el cuerpo y todo absolutamente fuera del Real Madrid. Lopetegui, Conte y Florentino Pérez son los tres nombres que son noticia por lo que va a pasar en las próximas horas en el Club Blanco. Y todo después del daño que hace una manita del eterno rival en el estadio del FC Barcelona. Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ya contamos el lunes que Lopetegui sería cesado en cuanto llegara la próxima derrota y llegó, y vaya si llegó, ayer con ese 5-1 ante el eterno rival. Lopetegui, consciente de la situación, se despidió ayer de sus futbolistas. Lo que no se esperaba Es lo que ha pasado esta mañana. Como la directiva del Real Madrid se reúne esta tarde, todavía no es oficial su destitución. Y Lopetegui ha tenido que ir esta mañana a Valdebebas y dirigir el entrenamiento cuando sabe que le van a cesar. Va a caer tras 4 meses en el cargo.
Yo soy el entrenador de un equipo y lógicamente la responsabilidad deportiva siempre recae última en el entrenador, evidentemente, no es tonto. Yo sigo pensando y diciendo que estamos en las fechas que estamos y creo que todavía el Real Madrid este año va a celebrar. Pero es cierto que arrancamos muy bien y creo que nos ha castigado muchísimo la falta de eficacia en muchos partidos, ¿eh? Estoy convencido de ello. Hoy es otra muestra de ello y lógicamente lo que nos toca es primero levantarnos, insistir, ¿no?
Los pasos que se van a producir hoy: destitución de Lopetegui y a continuación intentar hacer oficial el fichaje de Antonio Conte, con quien se ha hablado desde hace ya unos cuantos días para comprobar su disponibilidad. Si no consiguen hacer oficial su fichaje antes del miércoles, Solari, que dirige actualmente al Castilla, llevará al Real Madrid en ese partido de Copa del Rey ante el Melilla. Antonio Conte, técnico de un perfil opuesto al de Lopetegui, más parecido a José Mourinho. Y quizá por eso Sergio Ramos dijo esto anoche al ser preguntado por el ex del Chelsea o Juventus, donde ganó sendas ligas.
Yo siempre lo he dicho, el respeto se gana, el respeto no se impone, ¿no? Hemos ganado todos con entrenadores que ya conocéis, que no hace falta que nombre, por lo tanto, al final la gestión de vestuario a veces es mucho más importante que el conocimiento técnico de un entrenador.
La plantilla, pese a no demostrarlo en el terreno de juego, prefieren que siga un Lopetegui que ayer seguía sin poner ni un solo pero a sus futbolistas, ni una crítica, eso sí, con excusas muy pobres. Así justificaba el 5-1 ante un Barcelona, recordemos, sin Leo Messi.
Creo que ha habido un momento que el Barcelona en la segunda parte estaba totalmente descontrolado, teníamos el control absoluto, ocasiones, superioridad, no nos hacían daño. Creo que las dinámicas terminan alguna vez, el equipo va a dar otra cara, como ha dado hoy, creo, sinceramente, ha sido un partido extraño. La primera parte no hemos tenido situaciones de gol, hemos llegado al borde del área alguna vez.
El Real Madrid está noveno en Liga, noveno, ha sumado un punto de los últimos 15, es el segundo peor arranque en toda su historia. Suman las mismas victorias 4 que derrotas. Ningún futbolista está a la altura y por eso Casemiro hizo este ejercicio de autocrítica.
La imagen que hemos dado hoy es la imagen de nuestra temporada. Yo creo que no estamos bien. El resultado de la temporada es lo que estamos haciendo. No podemos culpar al entrenador, lo que sea. Es los jugadores que sacan la cara dentro de campos. Y bueno, los 5-1 es la temporada en lo que estamos haciendo y el resultado es esto.
Casemiro, ¿es una cuestión de actitud o es una cuestión de que el equipo no responde tácticamente? ¿No os encontráis?
No es solo actitud, no es solo tácticamente, no es nada. Es todo. Yo creo que sobre todo los jugadores que salen dentro del campo. Tienen que correr más, tienen que dar la cara más, tienen que pelear más. Porque este club te exige el máximo, tiene que dar el máximo. Y los 5-1 es la temporada, lo que estamos haciendo toda la temporada.
Autocrítica que no es muy habitual en los futbolistas y que no gustó a Sergio Ramos. Y así se lo hizo saber a Casemiro en público.
Casemiro, en caliente, somos un desastre.
Bueno, yo creo, siempre lo he dicho, cuando llegan los momentos difíciles, siempre es inoportuno, ¿no? Opinar de esa manera.
Sergio Ramos falló en varios goles, como Nacho Varane. Los fallos en defensa otra vez le costaron caro a un Madrid que tampoco tuvo pólvora en las escasas ocasiones que tuvo. Solo fue mejor el Madrid en los primeros 15 minutos de la segunda parte con el cambio de sistema. Y ahí apareció un entrenador, Ernesto Valverde. Hizo un par de cambios fundamentales para de nuevo marcar el 3-1. Ahí el Madrid se vino abajo y pudieron encajar más de 5.
Y en el segundo ellos han planteado un juego con mucho riesgo, un toma y daca, y nos hacía falta aprovechar ese espacio. De la misma manera que Rafinha seguramente nos contribuye más a ese control, en el caso de Serri pues contribuye a que el equipo se estire más, igual que Dembélé.
Valverde, figura que sale muy beneficiada, ganó al Sevilla, Inter y Real Madrid estos dos últimos sin Leo Messi. Ayer fue el mejor Luis Suárez con un hat-trick, fue un líder en el terreno de juego y, como se intuía, fue clave Jordi Alba. Gerard Piqué aprovechó para sacar la manita, como ya hizo, por ejemplo, en el Santiago Bernabéu con Guardiola, y luego para pedir a Luis Enrique esto.
Si miras individualmente, todos los jugadores han rendido, desde los de arriba, los laterales se han incorporado muy bien, tanto Sergi como Jordi, que por cierto, pues espero que Lucho, que lo conozco, pues va a poder rectificar y lo va a llevar a la selección.
Y los problemas crecen en el Madrid, lesiones de Marcelo y Varane, a quien les tienen que hacer pruebas. Es líder el Barcelona con 21 puntos y le siguen la estela a la vez, que es segundo, y Sevilla. Ayer el Sevilla ganó 2-1 al Huesca con dos tantos anulados a los andaluces por el VAR, doblete de Sarabia, que lleva 13 goles, es el máximo goleador del fútbol español, más que Leo Messi. A la vez es segundo, como decimos, remontando el tanto de Gerard Moreno del Villarreal. El tanto, el 2-1, fue en el 94, en el minuto 94, de Borja Bastón, que llevaba 20 segundos en el terreno de juego. Y el duelo entre el Getafe y el Betis fue para los madrileños 2-0, tantos de Jorge Molina y Fulquier. Bordalás y Quique Setién no se llevan bien desde el año 2013, y ahí sigue esa pelea. En el año 2013 Setién criticó al Alcorcón, equipo que dirigía a Bordalás, y ayer ni se dieron la mano.
No sé si es habitual que los entrenadores no se saluden antes del partido.
Pero,
porque lo
escucha,
vemos
no voy a contestar ninguna pregunta de esas, cambia de tema, por favor, si no te parece mal. Otra pregunta no voy a contestar, ya he contestado esto y no. El Getafe es un gran equipo y ya lo he dicho, hoy ha demostrado que ha sido superior a nosotros y no tengo nada más que decir.
La otra noticia del fin de semana fue, desgraciadamente, el accidente del dueño del Leicester City en helicóptero. Se ha confirmado que estaba finalmente el dueño en ese accidente. Ha fallecido junto a cuatro personas más. Dos personas de su staff, el piloto y la mujer de su piloto. En polideportivo se disputó ayer el Gran Premio de Fórmula 1 de México. Hamilton no ganó, pero fue cuarto y por lo tanto es pentacampeón del mundo. Acabó cuarto e iguala, por lo tanto, a Fangio en número de títulos. Solo tiene por delante a Michael Schumacher. Carlos Sainz y Fernando Alonso abandonaron. Sainz por una avería y Fernando Alonso, atención, no puede tener más mala suerte.
Bueno, un poco de mala suerte, ¿no? De todos los trozos volando que hay en las primeras curvas, de dos coches que se tocan entre sí, que tampoco ni tú estás involucrado ni nada, que uno acabe dentro de tu hueco del radiador, que es más o menos como de una caja de zapatos, pues ya es casualidad, pero bueno, es lo que hay.
Es una pena que Fernando Alonso se vaya a despedir de la Fórmula 1, no sabemos si volverá, pero se está despidiendo de una manera que no está acorde a su, bueno, a su nivel.
Ni a su reputación, desde luego.
No, muy mala suerte. Y también hubo Gran Premio de Motociclismo en Australia. Viñales, el español, se impuso en MotoGP por delante de Giannone. Márquez tuvo un duro accidente, lo mejor es que no acabó en más de milagro. Y en Moto3, donde el Mundial está disputado, ganó el español Arenas. Y Jorge Martín fue quinto y es un poquito más líder, saca dos puntos a Bezzecchi.
Gracias, Sergio. Hasta luego.
Hasta luego.